El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bien, feliz de regresar con el equipo. Bueno, pasó tiempo y me siento muy bien, cómodo, y tengo ganas de jugar el domingo.
Vuelve Karim Benzema después de más de 20 días de baja. Era la noticia feliz en el Real Madrid hasta que esta tarde se ha sabido que Luka Modric ha vuelto lesionado de su estancia con su selección. Ha jugado dos partidos con Croacia, ha metido a Croacia como España en la fase final de la Liga de las Naciones, pero tiene una sobrecarga en la cadera, así que Modric, luego te vamos a decir los partidos que se pierde, pero en cualquier caso estará, si no hay cambios, contra el Barça. Bienvenida, bienvenido a este Enfoque del Deporte. Arrancamos aquí. Lo primero que vamos a hacer, Rodrigo y yo, como cada día, es contarte lo que tienes que saber a esta hora de la tarde, en titulares.
Esta noche hay deporte en la radio, en directo coinciden los otros dos equipos del Real Madrid. El de fútbol femenino a las 8 juega la vuelta de la Champions contra el Rosenborg. En la ida en Noruega ya ganaron 3-0, así que hoy solo tienen que mantener el nivel para estar desde octubre en la fase de grupos con los otros 15 mejores de Europa. Y a las 9 debuta en la Liga ACB del equipo de Chus Mateo, en la pista del Girona, recién ascendido pero con nombres clásicos, Aito en el banquillo y Marc Gasol debajo de los aros.
En el Atlético de Madrid hoy despiden a José Pacheco. Ha fallecido a los 75 años el que fuera durante 13 temporadas portero del equipo en los años 70. Ganó 6 títulos Pacheco. Mientras los de Simeone entrenan con un grupo más numeroso cada día, hoy están volviendo los internacionales y la mejor noticia en el Atlético de Madrid es que por fin Savic y Jiménez ya están recuperados.
El presidente del Rayo Vallecano, hoy en la gala de los premios Marca, ha fijado el único objetivo para esta temporada, la permanencia, y ha contado que Raúl de Tomás ha llegado triste y con sobrepeso.
Estas 2-3 semanas que llevamos con él, pues ya se le ve, los primeros días se le veía pues muy triste, muy apagado, ya se le ve muy, muy concienciado, ya ha cogido el tono físico, ha perdido 3 kilos que tenía de más, es decir, por lo tanto, se le nota feliz.
En el Getafe, tranquilidad después de descartar una lesión importante de Unal con su selección. La única baja que tiene Quique contra el Valladolid es la de Luis Milla por sanción.
Croacia, Italia y Países Bajos, esos van a ser nuestros rivales en la Final Four de la Liga de las Naciones, que se va a jugar dentro de mucho, en junio del año que viene. Después de ganar anoche en Portugal, Luis Enrique vuelve a meter a la selección en la fase final y ahora tiene un mes y medio para cerrar la lista de 26 con los que irá al Mundial. La anunciará el 10 o el 11 de noviembre.
Pero mucho antes, seguramente este viernes, el otro seleccionador, el de la femenina, tiene que dar una lista que ahora es casi asunto nacional porque hay que ver a quién convoca en vez de las 15 jugadoras que han renunciado. 15 más Alexia Putellas, Irene Paredes y ahora Jennifer Hermoso, que se solidariza con ellas aunque no comparte las formas. El próximo partido es el 7 de octubre contra Suecia. ¿Con qué jugadoras? Ya veremos.
Y hablando de Mundial, la marca de ropa deportiva Hummel, que vista Dinamarca, ha presentado la camiseta de su selección para la Copa del Mundo, pero con su logo en el mismo color, para que pase desapercibido. Lo hacen, dicen, como protesta porque no quieren tener presencia en un Mundial, el de Qatar, en el que han muerto miles de trabajadores mientras construían los estadios. Una iniciativa tan original y cargada de mensaje.
Y hoy han rescatado en el Himalaya el cadáver de una de las montañeras más importantes del mundo, la norteamericana Hillary Nelson. El domingo había ascendido con su marido Elma Naslu, la octava montaña más alta del planeta, y en el descenso, esquiando, sufrió un accidente. Hasta hoy estaba desaparecida.
Bueno, estos serían los titulares, pero hay que entrar en los detalles. Empezamos por el Real Madrid.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Luka Modric lesionado, esa es la noticia de la tarde. Ha estado hoy con los fisios del club después de haber jugado con su selección, ha jugado los dos partidos. Bueno, pues tiene una sobrecarga, como te decía antes, muscular en la cadera. En teoría dicen en el club que unos 10 días de baja. Se va a perder, eso sí, 3 partidos, porque además la semana que viene hay Champions. Se va a perder Osasuna, Shakhtar y Getafe. Además, Lucas Vázquez sería la otra baja, porque de momento no parece claro que pueda estar el domingo en el Bernabéu. El que sí va a volver por fin es Benzema, ¿verdad, Laura?
Hola, ¿qué tal, Nacho? Buenas tardes.
Bueno, Karim, que viene de haberse perdido 3 partidos, de su lesión, hoy ha entrenado con el grupo y es el primer día, dice, que ha hecho balón.
Sí, es el primer día que toca balón, que uh-huh. entrena con el grupo. Han sido 22 días desde que se lesionara uh-huh. en la primera jornada de la Liga de Campeones en Glasgow, el 6 de septiembre. Y bueno, pues está feliz, está muy contento porque por primera vez está en esa dinámica de grupo. Es verdad que le falta algo de ritmo por esa inactividad que ha tenido estos últimos días, estas últimas semanas, pero él está con todas las ganas del mundo de aportar y dice que va a estar para el domingo.
Bien, feliz de regresar con el equipo. Bueno, pasó tiempo, he tenido tiempo para hacer una pretemporada. Yo me siento muy bien, cómodo y tengo ganas de jugar el domingo.
Claro, dice para hacer una pretemporada porque él casi se la perdió entera, porque él fue el último en incorporarse.
Sí, en la gira americana se incorporó uh-huh. directamente, es decir que bueno, pues tenía bastante menos trabajo que el resto de sus compañeros, con lo cual si se quiere ver el lado positivo de una lesión, que nunca tiene ese lado positivo, es que en estos 20 días ha podido hacer esa pretemporada que quizá le faltó en verano para ponerse al mismo ritmo físico que sus compañeros.
Mucho trabajo físico, no he tocado el balón, mucha carrera, fuerza dentro y en casa también otro entrenamiento. Entonces, porque como llego un poquito tarde de las vacaciones, no he tenido mucho tiempo para hacer una buena pretemporada. Entonces, lo he hecho ahora y me siento muy, muy bien.
Se nos acaba uno de los entretenimientos que hemos tenido durante estos 22 días, que era,
¿quién era
a quién va a poner Ancelotti, si va a ser Rodrigo, que si Asensio, que si permutas de posiciones o tal. Venga, esto ya se acabó, ya
se acabó,
historia.
Ya no hay que buscar al falso 9 porque vuelve el 9 verdadero, el de verdad. Y bueno, pues le han preguntado también a Karim Benzema cómo ha visto al equipo en este casi mes entero que ha estado de ausencia, cómo ha visto a sus compañeros y también cómo ve el mes de octubre frenético que le ven aquí al Real Madrid de ahora en adelante con partidos entre semana y en fin de semana.
Perfecto, lleno de victoria, de goles, de carácter y creo que tenemos un gran equipo, tenemos como dos equipos, puedo decir. Gente que empieza, gente que entra, hace diferencia y le veo muy bien. Tenemos que continuar, en nuestra cabeza todo está claro, tenemos que ganar cada partido para puntos. Champions, Liga, es muy importante. Sabemos que todos los partidos son importantes, que los rivales quieren ganar a Madrid, pero estamos bien y preparados para continuar.
Y después del entrenamiento de esta mañana, esta tarde en casa se va a poner a recolocar la estantería, ¿no?
Sí, porque ha tenido triple premio en la gala de los compañeros del diario Marca. Hoy ha recibido el premio Pichichi por sus 27 goles la temporada pasada, premio Alfredo Di Stéfano como mejor jugador de la Liga. Y no solo ese, sino también el premio favorito de la afición. Así que 3 trofeos, hoy gran triunfador el francés del Real Madrid en esos premios Marca. También Carlo Ancelotti, el entrenador, ha recogido el premio Miguel Muñoz como mejor entrenador, aunque en esta ocasión lo ha compartido con Manuel Pellegrini, el uh-huh. entrenador del Betis.
Al Real Madrid se le cae Modric, vamos a ver si se le cae o recupera alguno el Atlético de Madrid. Hola, Bonilla.
Hola, Nacho, buenas tardes.
De los que han estado con las selecciones, ¿han vuelto todos bien?
Pues algunos sí. Hoy, por ejemplo, han vuelto al trabajo Carrasco, Witsel, Griezmann y Marcos Llorente, que ayer no jugó con España. Han descansado Coque, Morata, Joao Félix, Oblak y Mateus Cunha, más los 3 argentinos, De Paul, Correa y Nahuel Molina, que estaban viajando y que habrán llegado a primera hora de la tarde a la capital de España para estar mañana junto a sus compañeros en el entrenamiento del Atlético de Madrid. Ojo con Morata, porque acabó el partido de ayer con España con un golpe, tiene la zona inflamada y veremos cómo evoluciona, pero da la sensación que el delantero madrileño no va a tener ningún tipo de dificultad para estar en el Sánchez Pizjuán el próximo sábado. Recordemos también que tanto Jiménez como Savic se han recuperado totalmente, claro, que incluso apuntan a la titularidad.
Esa Bonilla es la gran noticia en el Atlético de Madrid, que por fin el Cholo va a tener a los centrales titulares.
Sí, Jiménez y Savic ya llevan entrenando algunos días con el resto de compañeros, incluso en el partidillo que ha ideado en el día de hoy con los jugadores que podía contar Diego Pablo Simeone. Ha probado con un 4-4-2 y en defensa, evidentemente, estaban tanto Savic como Jiménez. Junto a ellos estaba Reinildo y un chaval del filial, Sergio Díez. Evidentemente, ahí jugará Nahuel Molina, así que de nuevo los centrales titulares del Atlético de Madrid estarán a disposición del técnico. Jugaría con un 4-4-2 en el Sánchez Pizjuán. Los cuatro defensas que te he comentado. En el centro del campo aprobado con Llorente, Witzel, Saúl y Carrasco.
Espera un segundo, Bonilla. ¿Me estás diciendo que rompería la línea de 5 atrás con la que ha empezado la temporada? Sí.
Por lo menos en el día de hoy eso es lo que ha probado. Ha probado con un clásico 4-4-2, con la vuelta al centro de la zaga de los dos centrales titulares del Atlético de Madrid, Savic y Jiménez. Por la izquierda estaría Reinildo, por la derecha hoy ha probado con el chaval del filial Sergio Díez, pero evidentemente ahí entraría el argentino Nahuel Molina. El centro del campo, otros cuatro jugadores, Llorente y Carrasco por los costados, Witzel, y veremos quién le acompaña. Hoy ha probado con Saúl y con Dogbia, pero pudiera entrar Coque o pudiera entrar también el propio Rodrigo de Paul. Y en punta de ataque, hoy ha jugado Griezmann, evidentemente no estaban los otros cuatro atacantes del Atlético de Madrid, ha probado en la titularidad con Griezmann junto a Alberto Moreno y posteriormente Saúl, pero insisto, yo creo que puede cambiar ese dibujo del 5-3-2 al 4-4-2 en el Sánchez Pizjuán. Lo único que hace falta saber, lo veremos en los próximos días, es si definitivamente Antoine Griezmann pudiera ser de la partida o no.
Gracias, Bonilla. Te dejo que vamos a dar algunas claves y algunos datos, algunas fechas importantes sobre nuestra selección española, la masculina. Bueno, porque una vez que arreglamos ayer con el gol de Morata en el último instante la clasificación para la final de la Liga de las Naciones, para la Final Four, ahora todas las miradas están puestas en la Copa del Mundo. Va a haber un tiempo ahora en el que con los clubes, Rodrigo, y la Champions nos vamos a distraer, pero es que el Mundial ya está ahí. Así que creo que sería bueno contarle a la gente fechas importantes, fechas que hay que retener porque van a marcar luego la actualidad deportiva y de qué manera. Por ejemplo, no está claro el día, pero sí más o menos cuándo Luis Enrique va a dar la lista definitiva, que ya es la última.
Sí, hay que decirlo primero, que hasta el día 9 de noviembre hay liga, hay una jornada intersemanal, va a ser la última antes del Mundial y por eso Luis Enrique va a dar la lista o el jueves 10 o el viernes 11, todo parece indicar que va a ser el mismo jueves 10.
De noviembre.
De noviembre, porque hay que ganar tiempo, de hecho solo va a tener una semana para que el equipo se entrene en Las Rozas antes de viajar a jugar el último amistoso camino de Qatar. Con lo cual, esa es la fecha clave, 10 seguramente, aunque puede que sea el 11 de noviembre cuando dé la lista.
Ajá. Así que lo normal es que llene el cupo de 26, aunque en el europeo, por ejemplo, ni siquiera lo cubrió.
Y no confirmó en la penúltima rueda de prensa que lo vaya a hacer. Pueden ser 24, 25, 26. Todavía eso no lo tiene claro Luis Enrique. No quiso completar ese cupo en la última Eurocopa. Lo que sí que ha cambiado y por eso se plantea llevar 26 es que por primera vez se pueden sentar en el banquillo todos los que se lleve al Mundial. Es decir, que no va a tener que descartar a nadie el seleccionador, que bueno, ve que el equipo va a llegar así con estos vaivenes todavía pendientes de conocer en cuanto a la lista.
Y la lista no es de 26, hay 40 que pueden venir al Mundial, ahora se han incorporado los últimos Borja y Nico y la pena es que se me quedan fuera y se me van a quedar jugadores fuera.
Vale, el 10 o el 11 de noviembre, jueves o viernes, da la lista. Ese fin de semana no hay liga en España, así que lo normal es que se junten ya el mismo lunes, claro.
Sí, sí, porque no hay tiempo para preparar el partido con más margen que esa semana. El lunes 14 de noviembre se concentran los 26 elegidos y a partir de ahí empieza la cuenta atrás para el estreno. Tres días después, el día 17 de noviembre, partido en Amán, la capital de Jordania, contra el equipo de Oriente Medio. Es el único partido que van a disputar antes de irse a Qatar. De hecho, una vez que acabe el partido y se duchen en Amán, cogen el avión y se van a Qatar, donde debutamos el día 23. Solo 9 días, por lo tanto, de preparación va a haber antes de jugar contra Costa Rica.
Claro, y hay muchas dudas que no se han resuelto. Evidentemente no está claro a quién va a llevar, porque hay muchas opciones, muchas variables. Tampoco está resuelto lo de cuál es nuestro estilo, sí, pero si somos un equipo fuerte atrás o no. Es decir, todavía hay dudas también sobre el juego. Lo que pasa es que a Luis Enrique eso le importa poco, ¿eh?
Las victorias a veces tapan los debates, pero no siempre. Y es lo que pasa también con la selección. Es impermeable Luis Enrique a todo lo que se comente fuera de la selección, pero es verdad que recibimos muchos goles en la estrategia defensiva, que el fútbol es gris, con poca profundidad, con poca verticalidad, creamos pocas ocasiones de gol. Luis Enrique sigue provocando una división en la crítica, pero él monolítico.
Las dudas en el fútbol va siempre en función de los resultados. Yo es que pierdo cero energía en esto. Ya sabemos lo que es el fútbol. Los mismos argumentos sirven para si hoy hubiéramos perdido porque en el 85 nos marca un gol, dirían que vaya desastre, que no sé qué más. Y en cambio ahora es totalmente diferente. Esto es normal, en el fútbol es normal, lo aceptamos, yo lo acepto, no me importa, no me interesa.
Bueno, y otra gran incógnita, aunque esa se va a resolver después del Mundial, es ¿quién va a estar de seleccionador en junio?
No va a resolver la incógnita Luis Enrique, su contrato acaba con el Mundial. ¿Será o no el quien se siente en el banquillo nacional en la Liga de las Naciones? Pues balones fuera.
Nosotros ya lo hemos dicho siempre, el míster al final está con nosotros, nosotros estamos con él y ojalá se quede mucho tiempo.
El futuro no existe, ya sabes, ¿eh? Para eso soy bastante topicazo.
Himno de la Liga de Campeones femenina, porque dentro de nada, dentro de 14 minutos, el Real Madrid tiene partido de vuelta en Valdebebas. En la ida ganaron a las noruegas del Rosenborg 3-0, así que está casi hecha la clasificación para la fase de grupos de las 16 mejores. A partir de las 8 en el partido de la Onda, te lo va a contar entre el resto del equipo, Esther Juaranz, que está ya allí en la ciudad del Real Madrid. Esther.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí poco a poco ambiente, Nacho, de buen partido, de gran partido, poco a poco llenándose la grada, como en las grandes ocasiones del Real Madrid, 0-3 en la ida, casi hecho, pero con muchos alicientes. Primero ver al Madrid seguir con esa buena inicio de temporada, buen arranque de momento, imbatido e invicto, y también el aliciente económico, comentaba esta mañana en el partido de la una, que tiene premio el pasar a la fase de grupos, 400.000 euros, estar entre las 16 mejores de Europa. Hay ambiente aquí y fiesta, ya lo fue en la ida para el Rosenborg, y también, Nacho, han venido familias enteras de las jugadoras para hacer una ruta por Madrid. Han estado esta mañana en el Santiago Bernabéu y ahora están aquí. He estado hablando con los padres de la capitana, de Naes, de la jugadora del Rosenborg, y para ellos es todo un acontecimiento el partido que se va a jugar a partir de las 8 aquí en el Alfredo Di Stéfano. También ha venido los padres del segundo entrenador y, en definitiva, muchísima gente del Rosenborg, que, como digo, para ellos es un acontecimiento estar aquí en el Alfredo Di Stéfano y disfrutar de este partido entre las chicas del Real Madrid, que, por cierto, se han retirado bastante antes que las jugadoras del Rosenborg. Partido importante, Nacho, como digo, con muchos alicientes.
Ahora lo contamos a las 8, también a las 9, baloncesto. Iñaki de Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, Nacho, ¿cómo estás?
30 segundos para que nos cuentes cómo ves este Girona-Real Madrid con el que abre el Madrid la Liga.
Bueno, pues partido muy atractivo. Recién ascendido el Girona, pero equipo muy peligroso que juega en casa con el pabellón lleno, con un Margasol que vuelve a la ACB. Y bueno, pues un duelo interior muy interesante entre Tavares y todo el poderío interior del Madrid contra Marc Gasol y sus acompañantes. Así que partido inaugural de la Liga con ambientazo en el pabellón de Girona.
Va a decir que en estos últimos minutos íbamos a levantar la mirada, escaparnos un poco de la actualidad rabiosa del día a día, pero En realidad no, porque volvió a suceder, por ejemplo, ayer en un estadio en París, otro nuevo acto racista. De racismo llevamos días hablando aquí, Rodrigo, en España, debatiendo sobre si nuestro deporte es o no racista, y sobre el racismo se está haciendo mucho ruido. Sin embargo, hay otro problema que probablemente más silencioso, que también sufren algunas y algunos deportistas, por ejemplo, en nuestro país. Y de eso se habla en un libro que se presenta hoy, que se llama Balón Amarillo, Bandera Arcoíris, que se puede comprar ya y que ha escrito un jugador de waterpolo, Víctor Gutiérrez. Un libro que en realidad estaba mirando, es un libro de viajes, pero no de viajes por el mundo, es un viaje mucho más íntimo. Dice Víctor que es un viaje desde la vergüenza hasta el empoderamiento, de la navegación, de la negación y el rechazo a la visibilidad y el activismo. El nuevo viaje más duro, Rodrigo.
Sí, yo creo que Víctor empieza a ser muy conocido, ¿no? No solo en el ámbito del waterpolo, del deporte, es activista de la causa, luchador incansable contra la homofobia, además de ser waterpolista del canoe más de 70 veces internacional y doble graduado en periodismo y comunicación audiovisual, es el primer deportista español de deporte de equipo que ha salido del armario y ahora acaba de publicar este libro. Hoy mismo ya está en las librerías, Balón Amarillo, Bandera Arcoíris, que es un libro autobiográfico, un viaje interior necesario porque destapa la verdadera situación de las personas LGTBI en los deportes de élite. Hola, Víctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal, cómo estáis?
¿Qué te ha empujado a dar este paso más, ¿no? Porque tú ya llevas dados unos cuantos, pero este paso más de publicar este libro.
Bueno, ha sido, realmente no ha sido una decisión que yo tuviese demasiado en mente, sí que es una cosa que en algún momento planteé que podría, estaría bien en un futuro, pero bueno, fue sobre todo a raíz del año pasado el insulto homófobo que sufrí, pues se pusieron en contacto conmigo desde diferentes editoriales y pensé que era un buen momento para contar mi historia y además reflexionar sobre tantas cosas que tienen que cambiar en el deporte y como bien contabais, pues hacer un viaje y que mi historia sirviese como eje central para contar muchas cosas que vivimos, la realidad que vivimos las personas LGTBI en todo el mundo del deporte y bueno, pues reflexionar, como digo, sobre todas las cosas que deberían cambiar.
Porque a veces pensamos que como sociedad hemos superado muchas cosas, como por ejemplo eso, ¿no? La homofobia, pero tú hablas desde la experiencia propia de haber sufrido homofobia incluso el año pasado, 2021, y en un deporte como el tuyo. ¿Por qué el deporte es un reducto de LGTBI-fobia? ¿Por qué lo que sería inaceptable en otros ámbitos en el deporte casi todavía hasta parece normal?
Pues es muy extraño, ¿no? El deporte que es el ámbito, yo creo, de la sociedad que menos ha evolucionado, que más estancado se ha quedado. La sociedad española ha evolucionado en conceptos de diversidad y de ese tipo de materias muchísimo en los últimos 20 años, pero es verdad que el deporte sigue estancado. Seguimos viendo cómo se reproducen los mismos comportamientos que hace 40 años y bueno, hay que hacer un análisis de dónde están las causas. Yo creo que la solución es, desde luego, la educación. Tenemos una educación en la que no se incide en el respeto, la tolerancia y la diversidad, y luego hay que tener una serie de herramientas que sirvan para no solamente para sancionar cuando ocurren ese tipo de comportamientos, sino también para prevenir.
¿Dónde hay más incomprensión? ¿Dentro de un vestuario o en la grada?
Pues yo creo que hay mucha más incomprensión en la grada, porque al final en el vestuario lo que ocurre es que la gente con la que tú convives en el deporte forman parte de tu familia, al fin y al cabo. No son solamente meros compañeros. Entrenas con ellos una media de 5, 6, 7 horas diarias, viajas, duermes con ellos. Los lazos que se estrechan son muy fuertes y, bueno, incluso aún la gente pensando diferente o teniendo diferentes pensamientos en otros temas, hay un sentimiento como de pertenencia, de unidad muy, muy fuerte. En cambio, eso en la grada, pues todo se magnifica, ¿no? Y cuanto más grande es el deporte y más gente hay en las gradas, pues más difícil es. Y dentro de pues, por ejemplo, nada más que tenemos que irnos a un estadio de fútbol donde la mayor parte de comportamientos que no tienen nada que ver con el deporte, como pueden ser insultos, agresiones, se producen en las gradas, ¿no? Entonces hay como, bueno, digamos que las gradas son lo peor, ¿no? Es como la vía escape para la vida de muchísimas personas y es donde se producen los comportamientos más nefastos dentro del deporte.
Tengo una duda, Víctor. ¿Es más fácil para ellas, es más fácil para las deportistas vivir su sexualidad dentro del deporte con una cierta normalidad que para vosotros los chicos por ese topicazo de que el deportista chico tiene que ser un macho, un tío duro, un tío fuerte? ¿O al final lo sufrís igual?
No, es exactamente igual de difícil. y tiene que ver con los roles de género. Es una cosa que se llama discriminación cruzada. Nosotros en el imaginario colectivo seguimos teniendo que hay deporte, en la cabeza que hay deportes de chico y deportes de chica, ¿no? La cajita rosa y la cajita azul. Cuando una niña de 8 años le dice a sus padres que quiere hacer rugby o que quiere hacer balonmano, en el colectivo imaginario nosotros ya le estamos poniendo a esa niña una etiqueta, y es, pero una niña, ¿cómo va a hacer un deporte masculinizado, un deporte de contacto, un deporte así? Entonces, lo que ocurre cuando esas chicas llegan a la edad adulta, que llevan toda la vida teniendo que escuchar pues comentarios de que es imaginacho, bollera, pues si da la casualidad de que además también es lesbiana, pues a nadie le sorprende. Pero ¿qué ocurre cuando una chica que hace natación sincronizada o que hace ballet dice que es lesbiana? En el imaginario colectivo nos sorprende porque es como una disciplina muy femenina, ¿no? Y como, ¿cómo va a ser esta chica lesbiana con lo femenina que es? Y exactamente lo mismo ocurre con el deporte masculino. Cuando un chico que hace rugby, que hace fútbol o que hace waterpolo dice que es homosexual, la gente pues como que dice, pero ¿cómo va a ser gay este chico si es tan masculino? Pero en cambio a nadie le sorprende que un chico que hace natación sincronizada o que hace patinaje sobre hielo salga del armario, ¿no? Porque tenemos en la cabeza todavía que hay deportes de chico y deportes de chica, y respecto a eso nosotros hacemos nuestros propios juicios de valor, pero no tiene nada que ver. Por tanto, para mí es igual de difícil una chica en una disciplina feminizada de salir del armario que un chico en una disciplina masculinizada. Tenemos la misma situación.
Balón amarillo, bandera arcoíris, desde hoy en las librerías. Te deseamos, Víctor, mucho éxito y deseamos también que por lo menos esta entrevista sirva para algo, aunque no tanto como el libro, pero que el granito de arena por lo menos esté aportado.
Pues muchísimas gracias, y yo de verdad recomiendo a todo el mundo, independientemente de si hace deporte o no hace deporte, o si es del colectivo LGTBI o no, que le eche un vistazo al libro, que le va a ayudar a reflexionar sobre muchas cosas y seguramente también a abrir los ojos sobre otras tantas. Así que nada, muchísimas gracias.
Vale mucho la pena. Gracias a ti.
Enseguida, el deporte aquí en directo. Antes vamos a la redacción de Telemadrid, que Cueto quiere contarnos de qué va a hablar luego a las 9, Juanma.
Hola Nacho, hoy a las 9:10 en Telemadrid vamos a ver con todo detalle cómo ha sido el entrenamiento de Benzema en Valdebebas. El francés ya trabaja con el grupo y una cámara la ha perseguido durante toda la sesión para comprobar y confirmar que está listo para reaparecer ante Osasuna el domingo en el Bernabéu. Todos sus movimientos captados al detalle. Además, las mejores imágenes de la fiesta de la selección española anoche en Braga y una historia que no se pueden perder, la de Fran Pastor, que dijo adiós al fútbol por culpa de una grave enfermedad.
Rodrigo, dentro de nada, dentro de apenas 3 minutos, desdoblamos diales y en el 106 tenemos Champions y ACB.
Noche blanca, Real Madrid-Rosenborg, esto es la Champions femenina. El Madrid a 90 minutos de estar en la fase de grupos, de estar entre las mejores. Y luego el baloncesto, 3 días después de la Supercopa de España, no es mal plan, un partido de ACB y además con Marc Gasol enfrente, ¿no? O sea que muchos alicientes esta noche.
Bueno, pues ya están todos preparados para contártelo desde ya. Y aquí en el 101.3 la información como cada día. Gracias. Come back to Chicago, city of.